Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Los empresarios hoteleros salen al ataque contra el fenómeno del alquiler vacacional. A través de un comunicado hecho público las últimas horas, Asotel considera que el crecimiento exponencial de la vivienda vacacional, que entre 2015 y 2023 aumentó un 60% el número de plazas comercializadas, es insostenible, por lo que ese control público, en su opinión, se hace urgente. Los hoteleros mantienen que esta circunstancia además incide, aunque no de forma exclusiva, en uno de los principales problemas sociales del archipiélago, la escasez de vivienda para personas trabajadoras, que en algunos núcleos turísticos genera una situación verdaderamente preocupante. Pero ojo, porque el director de la Cátedra de Turismo Caja Canarias Asotel, en la Universidad de La Laguna, Raúl Hernández, ha avisado hoy en COPE que afrontamos un problema de muy difícil regulación y control por la casuística enorme de cada caso.
Es una realidad muy difícil porque hay mucha casuística. Hay casas que se están ocupando todo el año, viviendas vacacionales y demás, y luego otras que de forma mucho más esporádica, de forma que realmente es un mercado muy difícil de controlar y de conocer bien.
Solo un dato más para que te hagas una composición del lugar. Todos estos provenientes, hay que decirlo, del informe de distribución y concentración del alojamiento turístico en Canarias que ha elaborado esta Cátedra de Turismo Caja Canarias Asotel Universidad de La Laguna. El alquiler vacacional concentra ya el 36% de las plazas turísticas en las islas. La oferta total en Canarias es de 543.000 plazas turísticas. Las hoteleras son el 46%, le sigue, como digo, el alquiler vacacional con ese 36%, superando ya ampliamente a los apartamentos de toda la vida, que son solo un 18%. 16 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra, y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE, Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Vamos a situar las claves informativas que nos deja la mañana de este jueves. Lo hacemos con Daniel Pinelo. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. El transporte público gratuito o las ayudas para la reconstrucción de La Palma siguen vigentes tras convalidarse ayer por el mínimo el decreto anticrisis del Gobierno de España. El voto de Coalición Canaria resultó decisivo tras la abstención de Junts, que paradójicamente, a cambio, ha conseguido nuevos beneficios por poner contra las cuerdas a Pedro Sánchez. La diputada de coalición, Cristina Valido, ha justificado esta mañana su apoyo sin nuevas condiciones. Dice que tienen que llegar a la negociación de los presupuestos con fuerza y con palabra, pero no descarta que a partir de ahora se lo ponga más difícil al Ejecutivo.
Tenemos recorrido por delante, ¿no? Quedan plenos, quedan decretos, quedan leyes, queda sobre todo un presupuesto general del Estado, y en ese escenario, y sabiendo el PSOE ahora que no tiene ninguna garantía en cuanto a algunos socios, pues nuestro voto se convertirá en un voto mucho más caro.
Yo siempre y cuando Podemos apoyar al Ejecutivo, porque si Podemos hacer lo que hizo ayer también con otro decreto, pues Coalición Canaria ahí poco tiene que hacer. Te cuento también que hasta ahora de la mañana tenemos retenciones en la TF1, en la autopista del sur, entre Guasa y el aeropuerto de Reina Sofía, por un accidente que ha habido, una colisión de dos vehículos sentido ADEJ, así que paciencia y precaución si se dirigen hacia el sur. Y se han agotado esta mañana, salían a la venta a las 9 las entradas para los diferentes concursos del Carnaval de Santa Cruz. Lógicamente las que se han agotado han sido en 20 minutos las de las murgas adultas, sobre todo la final. Ya no quedan entradas para ese evento tan esperado, que será el 26 de enero. Y otro de los asuntos destacados de las últimas horas: ayer saltaron las alarmas después de que apareciera en la playa de Baja Mar un vertido de piezas idénticas a los pellets que se han ido recogiendo en Galicia, Asturias y Cantabria. De hecho, el material que se encontró coincide en composición y color, pero está mucho más degradado y no fue liberado hace poco al océano. El Gobierno de Canarias activaba de forma preventiva el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil. Montse Román es la jefa de Protección Civil y Atención de Emergencias.
Hay que comprobar indicios que, en caso de confirmarse, podrían desencadenar la activación de un plan en fases más agudas. Ahí hay que poner fases preventivas de los planes. Y es lo que hemos hecho. No podemos hacer de otra forma la coordinación de las administraciones y los servicios que no sea en el marco de un plan totalmente preventivo. Esto no es ninguna activación aguda ni ninguna materialización de ninguna emergencia en este momento.
De hecho, los científicos recuerdan que no es un vertido puntual, sino que en el archipiélago canario ya es un viejo conocido estos microplásticos, porque ha aparecido en varias playas, como la del Porís, por ejemplo, en Arico. Borja Aguiar, oceanógrafo físico, explica que estas bolas de plástico pueden liberar contaminantes tóxicos y repercutir en el medio natural. Eso no tiene tampoco que ver, no está relacionado con su eventualidad.
Por supuesto, es algo muy llamativo y preocupante al mismo tiempo, y lo que tenemos que hacer es tomar la oportunidad, desafortunadamente, de que esto se produce y alcance en repercusión nacional, de poner en aviso a la sociedad, no con alarmismos, pero sí con conciencia de que este es un problema que llevamos sufriendo desde hace varias décadas. Cualquiera que vaya a las playas de Canarias se ha podido encontrar en cualquier momento estos residuos.
Bueno, nos ha quedado claro que esta aparición de estos peles en la isla de Tenerife, fundamentalmente en la zona de Bajamar, aunque como ha explicado nuestro compañero, pues ya se han visto en otras playas anteriormente, no tiene nada que ver con lo ocurrido en Galicia, en Cantabria y en Asturias. Pero yo me sigo haciendo algunas preguntas, y la verdad es que le agradezco a Cintia Hernández Sánchez, que es profesora de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de La Laguna y miembro del grupo de investigación AXEN, que nos atienda a esta hora de la mañana. Cintia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, y ha habido que nos cuentes realmente algunas dudas que tenemos al respecto de estos pellets, ¿no? ¿Realmente pueden llegar a ser un peligro para nuestra salud, para el medio ambiente en general, Cintia?
Hombre, yo siempre digo en mis clases que todo lo que afecta al medio ambiente al final afecta a nuestra propia salud. Uh-huh. Así que sí, obviamente, pues el tiempo puede ir degradando todos estos materiales y al final pues son un peligro para los ecosistemas. Y nos puede afectar directa o indirectamente a nosotros.
Y ustedes, los técnicos, los científicos, cuando escuchan, por ejemplo, un responsable, como escuchaba el consejero, por ejemplo, de Asunta de Galicia, decir que no, que esto, igual que entra, sale, estas cosas, ¿qué piensan al respecto de manifestaciones de políticos como esta?
Hombre, es verdad que si esta partícula se elimina directamente al mar, nosotros por tocar un plástico pues no vamos a tener ningún problema.
Sí.
Pero sí es verdad que si esto es ingerido, pues ya la visualización del problema cambia, ¿no? Y bueno, quizás tiene razón en ese aspecto, ¿no? Que si se recoge rápidamente no es un problema, pero es verdad que se recogerá una parte de estas partículas. Pero habrá muchas otras partículas que se queden en el mar pues durante años, y dentro de un año, dos años, pues probablemente las encontremos aquí en Canarias.
Realmente, aquí en Canarias esto, como he escuchado las últimas horas, no vamos a decir que es frecuente, pero hemos tenido, digamos, vertidos este tipo de materiales en microplásticos, y no les hemos dado realmente importancia hasta que ha habido ahora esta especie de catástrofe medioambiental en Galicia.
Pues mira, sí es verdad. Nosotros aquí en Canarias, para dar datos, en el caso de Playa Grande, en el Porís, podemos encontrar 20.000 partículas por metro cuadrado.
Sí.
Fíjense la cantidad de partículas de las que estamos hablando. Es verdad que no todos son pellets, tan solo en torno al 6-7% son pellets, pero bueno, pues eso es, son los datos que barajamos. Es verdad que es en la zona donde más partículas encontramos de plásticos. Luego hay playas que prácticamente pues no tienen, ¿no? Como es el caso pues de Playa Jardín, que encontramos 15 partículas por metro cuadrado. Eso prácticamente no es nada.
¿Cómo afectan en definitiva estos microplásticos a la cadena alimenticia? Es decir, cuando un pez se come estas cosas, ¿después qué ocurre?
Pues mira, no tenemos todas las respuestas ni las conocemos. Hay un estudio que se ha realizado en distintas especies, incluso los mismos microplásticos pueden absorberse de distintas, o sea, los contaminantes que presentan se pueden absorber de distinta manera.
Sí.
Porque el plástico de por sí, por la materia que tiene, el polímero del que está formado, tiene una capacidad de limpiar el mar, por así decirlo. Es decir, todos los contaminantes que va encontrando en medio del océano va a ir absorbiéndolos, es decir, dejándolos en su superficie. Entonces, si esto lo ingiere un pescado, ¿no? Después de X años que lleva en el mar y ha ido absorbiendo pues contaminantes, si lo hiciera un pescado, entonces ahí pues habrá peces que tendrán más afinidad por ese contaminante y peces que no, ¿no? Porque no todos los organismos vivos son iguales.
Claro. Sí, pero al final escuchaba también, como se ha hablado tanto en Galicia de este asunto, escuchaba decir ayer a un político en Galicia, bueno, es que si nosotros nos comemos ese pescado, no nos vamos a comer el estómago, el aparato digestivo de ese pescado, ¿no? ¿Realmente esto nos puede afectar a los humanos o no? O sea, la pregunta que se pueden estar haciendo muchos oyentes que nos escuchan, Cintia.
Bueno, nosotros es verdad que visceramos ese pescado, o sea, comernos el plástico nosotros no nos lo vamos a comer, pero el problema no es ese, ¿no? Además de lo que hablaba de los contaminantes, ¿no? Que como digo, habrá peces que absorban ese contaminante y habrá peces que no, ¿no? Que pasen hacia su organismo y otros que no. También hay distintos estudios que incluso aquí en Canarias los hemos realizado de lo que es la plastiesfera, es decir, los microorganismos que se colocan alrededor de los microplásticos. Cuando un plástico lleva mucho tiempo en el mar, se forma como un biofilm a su alrededor.
Sí.
Y ese biofilm hace que microorganismos patógenos puedan persistir durante más tiempo, estructura, por así decirlo, ¿no?
Bien.
Entonces, eso va a hacer que esos microorganismos que ingieran esos plásticos enfermen antes. Enfermen antes, podría ocurrir que enfermaran antes, con lo cual, al final, pues, afecta a los seres humanos que vamos a tener menos recursos pesqueros. Con
claro.
lo cual, pues, bueno, toda esa basura que hemos tirado es un problema que por un lado por otro, ya sea por la concentración de contaminantes o de microorganismos, que debe debemos de plantearnos qué tipo de mar queremos, ¿no?
Claro,
si
efectivamente.
Comer al final de peces de jaula, por así decirlo, o queremos tener un medio ambiente sano donde las corrientes circulen adecuadamente, etcétera, etcétera.
Está claro que por un lado o por otro nos va a afectar, sin lugar a dudas. Cintia Hernández es profesora de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Laguna. Muchísimas gracias por explicarnos, ¿no? Un saludo.
Venga, muchísimas gracias. Bueno,
hasta luego. Bueno, voy a saludar también a la consejera de Medio Natural del Cabildo Insular de Tenerife, Blanca Pérez, para ver qué podemos hacer desde las instituciones. Blanca, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
No se trata de alarmar ni mucho menos a la situación. Ya hemos escuchado también a Montserrat Román, pero bueno, está claro que a lo mejor teníamos ahí el problema desde hace tiempo, como ya han dicho repetidamente los científicos, y esto nos va a servir para prestarle un poquito más atención, Blanca, ¿o no?
Hombre, es cierto que lo tenemos desde hace tiempo. Yo creo que hay que apoyar las investigaciones porque seguramente habrá que legislar sobre el tema del transporte de este tipo de materiales. Lo que no puede ser es que, vamos a ver, un armador cuando carga un barco en las zonas más expuestas va a poner el material que menos le va a costar si tiene un accidente.
Mm.
Y al final este material no es un material caro y se pone en las zonas más expuestas de los barcos. Además es un material ligero, con lo cual hay más accidentes. Ayer nos comentaban los técnicos que se habla de en torno a 1.000 contenedores al año de peles que caen al mar y eso lo que sabemos
que es una barbaridad,
es una barbaridad,
claro, porque ahora nos hemos puesto las pilas porque resulta que con lo que ha ocurrido en Galicia de repente los vemos en bajamar, pero a mí me llama poderosamente la atención que esta profesora que acabamos de entrevistar diga, no, mira, es que hace mucho tiempo los hemos visto, por ejemplo, en el Porís de Abona, ¿no? Y a lo mejor no teníamos tanta atención mediática a este asunto.
No, eso es cierto. Vamos a ver, ¿qué ocurre? ¿Por qué ayer nos saltaron las alarmas? Porque si bien es verdad que el pele es habitual en muchas playas de esta isla y de toda Canarias y que efectivamente hay proyectos de investigación que se están monitorizando y un poco para ver cómo está la situación y qué tipo de medidas se pueden tomar, la realidad es que la playa de Bajamar no es habitual. De hecho, la playa de este proyecto, este Interreg, que tiene la Universidad de La Laguna, había puesto la playa de Bajamar, empezaron a monitorizarla y vieron que no era un tema habitual el que las corrientes lleven hacia esa playa vertidos que vienen de alta mar normalmente. ¿Qué ocurre? Que ayer se da en una playa que no es habitual una concentración de peles no habitual, con lo cual lo que hace la administración es que vamos a ver de dónde viene de dónde viene esto, sí, y si esta, y si esto va a tener una repercusión mayor en el entorno, y que tenemos algo distinto, ¿vale? Porque pudiera ocurrir que las propias corrientes nos trajeran, que probablemente es lo que haya ocurrido, de un vertido en el pasado, de hace meses, claro, o probablemente años, porque sí es verdad que no era un pelés muy blanco ni brillante como debería ser el que está en la costa de Galicia, porque está recién llegado, era más opaco, pero sí que había un número importante de pelés no habitual en una playa como la de Bajamar. Yeah. Si hubiese llegado al Porí, entra dentro de lo normal, yeah, porque entra todos los días y no genera alarma.
Bueno, me queda claro que a partir de este momento vamos a monitorizar este asunto con más atención. Blanca no, Pérez.
Se está monitorizando desde hace tiempo con mucho interés por parte de toda la comunidad científica apoyada por las instituciones. Quiero decir, otra cosa es que en este momento ha tenido una repercusión distinta en Galicia. Primero, porque ha llegado, ha sido muy cerca donde se ha caído el barco, ¿vale? Y segundo, porque también hay connotaciones políticas, ya lo sabemos.
Ya, evidentemente. Muy bien, Blanca Pérez, consejera de Medio Natural del Cabildo, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Buenos días.
Hasta luego. Han sido nuestras claves del día con Canary Colchón.
Ordena tu hogar con Canary Colchón. Canapé abatible madera en distintos colores, 1,35 por 1,90, 239 euros. En 1,50, 249 euros. Consulta resto de medidas y elige tu colchón a un precio inmejorable. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
¿Tienes planes este fin de semana? El Mercadillo de Tegueste te espera con el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. De la huerta a casa. Visita nuestro espacio abierto todos los sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Ven al Mercadillo de Tegueste y apuesta por lo nuestro. Síguenos en redes.
Cafetería-restaurante Olala en Playa de las Américas, bajos del Hotel Columbus. Ven a visitarnos y revive lo mejor de un clásico diner americano. Prueba nuestras burgers, zumos, ensaladas y mucho más, todo con un toque saludable. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Café Diner Olala, cocina para cada día.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Renovar el carnet de conducir nunca ha sido tan fácil. Visita CRC, Centro de Reconocimientos Médicos, y tendrás renovación inmediata. ¡Vamos, que te lo llevas puesto! Estamos en Calle La Rosa 44, Santa Cruz de Tenerife, San Benito La Laguna, o entra en crcsantacruz.es.
Colaborando todos en la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, estaremos mejorando los empleos y el turismo de nuestras islas. Campaña de prevención de riesgos laborales. Por un trabajo seguro y saludable. Lo que es bueno para ti, es bueno para todos. Gobierno de Canarias.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¿Aún no nos conoces? Ven a disfrutar a Sub Gastrobar y Terraza del Hotel Silken Atlántida. Cuidada cocina con inspiración canaria en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Menú ejecutivo de lunes a viernes laborables por tan solo 18 euros. Celebra tus eventos en nuestros renovados salones. Más información en nuestra web. Hotel Silken Atlántida, tu hotel en la capital. Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 23 minutos, vamos con esta noticia del día. Ayer recordarán que entrevistábamos al representante de los trabajadores, representante de Comisiones Obreras, de los trabajadores en el Hospital Universitario de Canarias, por esa reunión. Es un tema que ya venimos tratando desde hace algún tiempo. Ayer se reunieron, esta semana, se reunieron con el diputado del Común para buscar soluciones a la falta de aire acondicionado, que se dice pronto, falta de aire acondicionado en el Hospital Universitario de Canarias. La situación es muy grave, especialmente en las plantas octava, novena y décima, donde nos contaba Guillermo del Oño, que repito, es el representante de Comisiones Obreras, que hay enfermos neurológicos, personas que a lo mejor han tenido un ictus, que no tienen movilidad, que tienen que soportar esas temperaturas, o incluso personas inmunodeprimidas, de hematología, que tienen que estar aisladas. Esto es lo que nos decía el representante de Comisiones Obreras.
Bueno, estamos ya un poco hartos de que no se aporte ninguna solución, y cuando ya había una solución de parcheo, digamos provisional, para resolver el problema, ya incluso licitado el proyecto y adjudicado a una empresa, que se retire por las buenas sin mayor explicación, pues ya un poco te cansas de recurrir a las personas que deberían resolver este tipo de problemas, ¿no?
Yo quedaba comprometido a ir con ustedes en llamar al gerente del Hospital Universitario de Canarias, que por otra parte, en el poco tiempo que lleva en el cargo, la verdad que siempre nos atiende con amabilidad y da la cara en este tipo de cosas. Y yo se lo agradezco verdaderamente. Adasa Goya, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Guillo?
Hemos entrevistado a los representantes de los trabajadores, nos ponían esos ejemplos. ¿Qué podemos decirle a la gente, Adasa? Es decir, yo sé que ustedes no llevan mucho tiempo en el cargo, pero el actual equipo de gerencia del Hospital Universitario de Canarias está intentando buscar una solución a este problema.
Bien, sí, estamos intentando buscar solución, pero las noticias no son buenas. Yo no voy a engañar a nadie. Mi incorporación en el puesto y la de mi equipo el día siguiente se produce el 30 de agosto del pasado año.
Sí.
El 30 de agosto, recordamos el verano que hemos tenido, ¿no? Pues las primeras acciones que hago es hacer un análisis, un conocimiento de la instalación. Aunque yo soy usuario de aquí y siempre he oído muchas cuestiones,
sí.
No es lo mismo estar en la gerencia. Pues acudo a las plantas, veo, hago la valoración y la verdad, en pleno calor, tengo la oportunidad de estar ahí y ver lo que sufren los pacientes. Pacientes que oían tu explicación, algunos muy graves. Es que incluso podemos decir más. Hay pacientes en estado que están en paliativos ya, en un momento bastante complicado de su vida, que no se merecen esa situación. Soy consciente de ello y ante esa situación lo primero que hago es decir, señores, ¿cómo podemos permitir esto? Reúno a mi equipo, tenemos que abordar sí o sí el hacer esto. Tengo miembros de mi equipo que han estado en otras etapas, no en la anterior, sino en otras más anteriores, y me dicen, jefe, para eso había un proyecto. Y además nosotros lo impulsamos, lo movimos, buscamos financiación, sacamos todo lo que había que hacer para poder moverlo, pero eso no se ejecutó. Lo que comentaba el compañero Guillermo Loño,
sí,
es cierto, había proyecto, se llegó a adjudicar e incluso...
Incluso se tuvo que indemnizar a la empresa adjudicataria, sí, después de no haber hecho cancelar
entonces,
el contrato.
Lo siguiente que hemos hecho es, pues señores, retomemos esto y ejecutémoslo. ¿Qué ha sucedido? Junto con ese proyecto iba un proyecto de incremento de suministro y mejora de suministro eléctrico del hospital,
sí,
en el 2019, que tampoco se abordó. ¿Cuál es la realidad de lo que nos hemos encontrado a partir de ese momento? Los técnicos nos dicen, no se puede abordar, hoy por hoy no se puede abordar esa inversión de climatizar las plantas octava, novena y décima del hospital,
sí,
porque el suministro eléctrico está al límite y ya no podemos incrementar más el consumo. Tendríamos que parar cuestiones vitales para este hospital, vitales entre comillas, en su funcionamiento diario, para poder dar cabida a ese incremento, a ese suministro eléctrico. Entonces había que parar determinadas cuestiones para poder climatizar las plantas. No puede ser, como es lógico. Entonces, ¿en qué situación estamos? Estamos en la situación de que lo primero que hemos hecho es abordar el suministro eléctrico, el proyecto de suministro eléctrico que estaba en aquel momento y que quedó desfasado y que tampoco se abordó,
sí,
y está el proyecto en redacción, porque el que estaba no servía, que había que actualizarlo, y de que lo tengamos lo vamos a contratar, que son otros 4 millones de euros que hay que sumar a esto. Y una vez esté ese proyecto en funcionamiento, esté caminando, que llevará un tiempo de ejecución, abordaremos la climatización. Porque no se puede antes, porque no tendremos potencia para hacerlo. Es lamentable.
O sea, que hay que cambiar. Es que tú te das cuenta de la gravedad de lo que me estás diciendo. Es decir, con la infraestructura.
Me he dado tanta cuenta que entiendo que esto es tremendamente grave y me quita el sueño desde el primer momento que llego aquí. Y no soy capaz, no entiendo cómo es posible que cuestiones tan vitales para este hospital no se hayan abordado.
O sea, vamos a ver. Si te he entendido bien, con la capacidad que tenemos ahora de generación, digamos, de energía, es imposible tener un aire acondicionado para esas plantas. Y hay que hacer un proyecto mucho más amplio, cambiar toda la instalación de una infraestructura que es de los años 70, no lo olvidemos, del siglo pasado, para después poder poner aire acondicionado, ¿correcto?
Sí, no es exactamente así, pero sí, te podemos decir que es así. Hay que abordar un nuevo cuadro eléctrico para el hospital que permita poder incrementar la potencia y a su vez poder acoger cuestiones, instalaciones nuevas como esta.
Bien, ¿y a ti qué te dicen al respecto de esto? ¿Qué te dicen los responsables políticos? ¿Sabes? Porque tú eres un técnico, tú estás ahí intentando llevar la gerencia lo mejor posible del hospital, pero al final esto es una cuestión económica, o sea, esto es una cuestión de que alguien la consejería diga, pongo el dinero para hacer un proyecto para aumentar la capacidad eléctrica del hospital. A ver, ¿qué te dicen en la consejería?
Pues lo que hicimos después de estas valoraciones, lo siguiente que hice fue ponerme en contacto con mi superior, que es el director del Servicio Canario de Salud.
Sí.
Le expliqué la gravedad de la situación y me dijo, adelante, ya. Eso es lo que me ha dicho. Y automáticamente sobre la marcha tengo el compromiso del director y de la consejera de que esto, por supuesto, es urgente y hay que hacerlo por la vía más rápida posible. Y tengo el compromiso de que es así. Y nosotros lo que hemos hecho, acto seguido, es la actualización del pliego, del proyecto.
Bien.
Cuando tengamos el proyecto, irá por urgencia también la contratación de la licitación para este nuevo cuadro eléctrico. Y continuidad en la licitación también del nuevo pliego de la climatización de las plantas y el abordaje de su licitación.
Claro, o sea que pues son dos proyectos, es decir, primero el proyecto del cuadro eléctrico con todos los pliegos y todo el tema y después el proyecto del aire acondicionado.
Sí, y que estará ligada la instalación del aire acondicionado a la ejecución del nuevo cuadro eléctrico, que es un tema que nos trae por el camino a la amargura, porque limita no solamente eso, limita muchas cuestiones en operatividad dentro de este hospital y que no se puede abordar de hoy para mañana. Claro. Una vez licitado y empiece, lleva muchas fases, es un tema bastante complicado porque estamos hablando de todo el suministro eléctrico.
Decir un tiempo es imposible, quiero decir, o sea, esto va para años, ¿no? Imagino, ¿no?
Bueno, los tiempos que estamos manejando con mucha celeridad y sin que nos encontremos muchos problemas, la finalización de ejecución del cuadro eléctrico estamos hablando de 2 años y medio aproximadamente.
Y después otro tiempo para instalar aire acondicionado que será menor, me imagino. O sea,
una vez tengamos adjudicado el cuadro eléctrico y su instalación. Y es una cuestión que ya he pedido, que ya una vez esté redactado y esté ya licitado, ahí empezaremos a valorar con la empresa en qué momento, en qué fase, a ver si podemos abordarlo antes de que el cuadro esté al 100%. O sea, si podemos abordar antes eso, porque el cuadro eléctrico será más potente.
Claro.
Lo que pasa es que son cuestiones técnicas que yo, la verdad, no soy capaz de responder ahora mismo, pero bueno, que una vez, no quiero pedirle más a los compañeros, que los tengo bastante agobiados con el tema, pero una vez ya tengamos esto licitado y hasta las empresas trabajando, lo siguiente que abordaremos es en qué momento podemos abordar sin necesidad de que esté acabado. Vamos a darle toda la prioridad posible.
Claro. Bueno, pues esa es la explicación. Creo que la he explicado perfectamente.
No quería crear, pero no quiero ni crear mismo, ni mucho menos, pero sí que no podemos, creo que es un acto de responsabilidad no engañar. Yo no podría decir sí, lo estamos trabajando, pero la realidad es que este verano se va a pasar mal y el siguiente muy probablemente también.
Y mientras tanto cada vez más soporte de pacientes y más, en fin, ahora con todo el tema de la gripe, quiero decir, o sea, que son cosas que yo entiendo que ustedes llevan en el día a día. Oye, por cierto, o sea, hay una cuestión por la que me gustaría preguntarte que tiene, pues en parte, que ver también con lo que estamos hablando. Ayer estuvo Rosa Dávila por aquí con nosotros en COPE Canarias y vi una cifra que a mí tú como técnico de sanidad persona, ¿no? Que estás dentro del sistema, ¿no? Nos decía que cada día se están dando en Tenerife, perdón, cada día no, cada mes, cada mes se están dando en Tenerife 1.200 tarjetas sanitarias nuevas. Hablábamos un poco del fenómeno de la inmigración, de las personas que vienen de la Unión Europea. Mira, tenemos el corte, me gustaría que lo escucharas y que me dieras tu opinión, así en general. Vamos a escucharlo.
En gran medida, temas como, por ejemplo, los servicios públicos, la vivienda, sin duda la movilidad.
Esa es la pregunta, a ver si podemos escuchar la respuesta de
siempre argumentamos en la siguiente
de Rosa Dávila.
El crecimiento poblacional, de alguna manera, podría, digamos, regularse en términos de que los que vienen a buscar trabajo, que lo hacen con toda la legitimidad del mundo, buscando una oportunidad, pues...
Está la pregunta gracias al compañero Jaime, a ver si podemos recuperar ese corte. Y si no, te lo digo yo. Es decir... Al-Assad, ¿es sostenible por parte del sistema que cada mes tengamos 1.200 tarjetas sanitarias nuevas? O sea, realmente estamos hablando del problema que tenemos de falta de espacio, el Hospital Universitario de Canarias, del problema de la falta de capacidad. ¿A ti qué te parece esto? Porque a mí me parece una barbaridad. O sea, 1.200 tarjetas nuevas cada mes sanitarias. Para mí me parece un montón, ¿no? Demasiado.
Sí, la verdad que es una cuestión que estamos tratando desde que empezamos y que es realmente complicada y no solamente porque se incremente el número de tarjetas sanitarias, sino hay más factores que hacen una demanda creciente dentro del Servicio Canario de Salud, de recursos, de medios, físicos, de técnicos, me refiero, de maquinaria y demás, sino también de personas. Y es el incremento de la población en ese sentido que demanda tarjetas de servicio sanitario, sino además la prolongación de la vida. Estamos teniendo un envejecimiento de la población cada vez mayor. Se espera que en los próximos 5 años, había un estudio por ahí que decía que vamos a envejecer en los próximos 5 años lo que hemos envejecido en los últimos 15. O sea, el incremento en la demanda va a ser bastante. Y encima las técnicas, la ciencia avanza mucho, con lo cual la oferta de lo que se puede tratar todavía incrementa más la presión sobre el sistema. Es decir, hay más posibilidad de tratar más cosas, con lo cual hay nueva oferta para los demandantes, para los usuarios,
claro.
Con lo cual se necesita también prestar más servicios. Esto lleva a un estudio, ya no compete a esta gerencia, es un estudio muy importante por parte de la consejería, del gobierno y del gobierno del Estado. Incluso es una cuestión que yo creo que se escapa del control incluso de los países y ya tiene que abordarse por entes como la Unión Europea, donde quiere ir y donde vamos a invertir en el futuro en sanidad, porque es una cuestión que genera bastante, por lo menos a mí, bastante preguntas.
Desde luego. Al-Assad, muchísimas gracias, como siempre, por atendernos y creo que la explicación ha sido bastante clara. Nos armaremos de paciencia, pero por lo menos tenemos ya la información de todo lo que está ocurriendo. Y se lo agradezco muchísimo al gerente del Hospital Universitario de Canarias. Gracias, de verdad, un saludo.
A ustedes, un abrazo.
Hasta luego. 10:36, ha sido nuestro tema del día, con Quirón Salud.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Mantequilla La Irlandesa, tradición y calidad. Tu mantequilla de siempre, la de los mejores pastos de Irlanda. Envasada diariamente en Canarias, para que llegue a tu mesa con la mejor frescura. Elige La Irlandesa. Tu mantequilla de toda la vida. La Irlandesa, creando pasiones.
¿Se te ha caducado el carnet de conducir? No te preocupes, renovarlo es muy fácil. Visita CRC, Centro de Reconocimientos Médicos, y tendrás renovación inmediata. ¡Vamos, que te lo llevas puesto! Estamos en calle La Rosa 44, Santa Cruz de Tenerife, San Benito de la Laguna, o entra en crcsantacruz.es.
En Herrera Incope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Tienes planes este fin de semana? El Mercadillo de Tegueste te espera con el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. De la huerta a casa. Visita nuestro espacio abierto todos los sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Ven al Mercadillo de Tegueste y apuesta por lo nuestro. Síguenos en redes.
Pensando yo
que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Santa Cruz en carnaval, tu belleza y simpatía.
10:39, no está mal esta música que me ha puesto nuestro técnico Alberto Díaz para comenzar la entrevista con don José Manuel Bermúdez, que es el alcalde de Santa Cruz, porque el carnaval es noticia, mañana empieza, tenemos gala de presentación de candidata, y esta mañana tenemos una noticia importante, y es que en 20 minutos, 20, no hay sorpresa al respecto, pues se han agotado las entradas para la final de Murgas. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Pues muy bien, la verdad que a tope de trabajo y con la ilusión de que salga todo bien, como salieron las fiestas navideñas, que todas las actividades salieron muy bien. La verdad que estoy muy ilusionado porque el carnaval salga igual de bien.
Este año, sin lugar a dudas, podemos decir eso, que casi casi sin solución de continuidad, estamos todavía dirigiendo los turrones y estamos ya el viernes siguiente inaugurando el carnaval de Santa Cruz de Tenerife.
Es lo que tiene tener un carnaval que está siempre pendiente de las fechas de la cuaresma. Las fechas de la cuaresma condicionan nuestro carnaval, la Semana Santa condiciona nuestro carnaval, y este año tocó pegadito a la Navidad. Por lo tanto, bueno, pues es algo que ya todos conocíamos desde hace mucho tiempo, y eso ha condicionado también mucho los ensayos, ¿no? Los grupos que he tenido la oportunidad de visitar,
sí,
pues han estado todos casi con la soga al cuello, y las murgas mucho más, porque las murgas este año además tenían que preparar otra vez 4 temas. Y tanto para la fase como para la final, ¿no?
Lo comentaba el otro día con Javier Caraballero, que es lógico, ¿no? Que los burgueros nos gusta una fase a 2 temas, bueno, y después otros 2 temas a la final.
Hay diversidad de opiniones sobre eso, ¿no? Hay murgas que estaban a favor y hay murgas que les gusta más los 2 temas. Bueno, yo creo que hay otros que incluso defienden 3. Bueno, yo creo que al final se ha hecho lo que creo que es mejor para el carnaval, se ha vuelto a los 4 temas y vamos a ver qué pasa, ¿no?
¿Hemos encontrado la mejor solución con esta venta online ya de la final de Murgas, que es el espectáculo más demandado de toda la fiesta?
Efectivamente, es un espectáculo muy demandado y todos los grandes espectáculos a nivel mundial, en Europa, en todos lados, los grandes conciertos, los grandes espectáculos, todos los que donde se vende entrada se venden vía online. Ya hoy absolutamente casi nadie en ningún concierto del mundo, en ningún gran espectáculo del mundo, vende las entradas de manera presencial como se hacía hace unos años, ¿no? Bueno, creo que ha sido una buena noticia, porque otros años se nos ha acusado que se ha caído la venta online, sí, se ha caído la plataforma. Bueno, en este caso no se ha caído, ha funcionado bien, lo único que la gente pues se ha levantado las entradas pues lo más rápido que ha podido.
A mí también la broma, ha ganado Ed Sheeran por 5 minutos a la final de Murgas prácticamente, sí, porque las Ed Sheeran fueron 15 minutos aproximadamente, un poquito menos,
sí,
y estás en 20, pero bueno,
Lo normal, ¿no? El aforo es limitado. Pero es limitado con 4.000, con 5.000, con 8.000, es limitado. Tiene que haber un límite porque lo marca la normativa.
¿Qué aforo tenemos este año en recinto ferial?
Pues no lo sé bien, pero tiene que estar en torno a los 4.500, por ahí, como otros años. Será de la misma manera, con el mismo formato, ¿no? Que otros años. El recinto ferial tiene cosas muy buenas. Tiene cosas que nos permiten dar un espectáculo con seguridad y con confort. Los grupos prefieren el recinto ferial a volver a la Plaza España. Pero en varias reuniones que he tenido, sí, con ellos me lo han dicho de manera muy clara. ¿Por qué? Pues porque allí, si llueve, no hay problema ninguno. Y puede ser que llueva. De hecho, otros años ha llovido y ni, sí, nos hemos enterado.
No suele ser extraño.
No suele ser nada extraño que toquen en estas 2 semanas y media de concursos o galas, toque lluvia. Y ahí ni nos enteramos. Luego, además, los grupos están a cubierto también, están en una zona mucho más confortable para esperar a actuar. Bueno, yo creo francamente que el recinto ferial nos da muchas ventajas, y en su día el recinto ferial se construyó precisamente para lo que se está usando en el carnaval hoy.
Una última cuestión sobre el tema del carnaval, que quiero hablar de más temas de actualidad, pero año especial este por el cambio de la dirección artística de la gala, sobre sí. todo después de la etapa de Enrique Camacho.
Sí, es un año donde tenemos muchas expectativas, mucha ilusión.
Siempre cada vez que hay cambio de director están todos los ojos puestos en la gala.
Es un año, exacto, es un año de cambio, nuevo concejal, nuevo director artístico, bueno, pues como todos los años de cambio, pues hay expectativas. Yo espero que salga una gala brillante, que salga una gala bonita, una gala amena, y sobre todo que las protagonistas, no podemos obviar que las protagonistas son las candidatas a reina del carnaval, y la reina del carnaval, y sus damas de honor. Ellas son las protagonistas de esa gala. La gala se hace por eso, no se hace por otra cosa. Todos los demás grupos tienen sus concursos, tienen sus eventos.
¿Eso es un aviso navegante? ¿Algún mensaje con segundos
quiero,
o no?
Quiero dejar claro, porque siempre da la impresión de que la gala tiene un motivo. El motivo es elegir nuestra reina. Ese es el objeto de la gala de elección de la reina del carnaval, de mayores, infantil y adulta. Y todo lo demás, todo el espectáculo, debe de rodear el motivo que nos une allí. Y las protagonistas ese día son ellas, deben ser ellas.
Siempre los murgueros están que si no se les trata con cariño en la gala. No sé si los tíos van por ahí, ¿no?
Bueno, pero es que no, yo creo que con cariño se tiene que tratar a todo el mundo siempre, en la gala y fuera de la gala. Pero los murgueros tienen sus fases del concurso, que son tres, y luego la final. Pero las reinas tienen, cuando ya son candidatas o reinas, las candidatas tienen ese día. Luego ya desfilan en la cabalgata, desfilan en el coso, desfilan en ritmo y armonía, pero ese es el día de ellas, ¿no?
Bueno, José Manuel, hablemos de presupuesto, porque esta semana el Ayuntamiento ha presentado su presupuesto para el año 2024 con un incremento de un 17,1%, 374 millones, pero con un capítulo muy importante dedicado a las inversiones, que van a cambiar, seguramente lo estamos viendo ya, la fisonomía de la ciudad en los próximos meses y años, ¿no?
Pues sí, un presupuesto que en inversiones crece casi un 50%, uh-huh. Es decir, estamos hablando de casi 100 millones de euros. Inversiones son obras que van a mejorar la fisonomía de los barrios y del centro, obras que tienen que ver con muchas cosas diferentes, que tienen que ver con repavimentación de calles, que ya estamos haciendo, que tienen que ver con de implementación de una ciudad más sostenible con la zona de bajas emisiones, que tiene que ver con la rehabilitación de canchas deportivas o la creación de nuevos centros deportivos como en Tagarana o en María Jiménez, que tienen que ver con obras de recuperación, de rehabilitación de nuestro patrimonio histórico, Parque Vieira Clavijo, Templo Masónico, a la que se tienen que sumar el Marqués de Villasegura, la Escuela de Artes y Oficios, es decir, que cuentan ya con proyectos, obras en definitiva que van a mejorar la ciudad, obras que tienen que ver con el litoral, los proyectos técnicos del entorno del Palmetum, los proyectos técnicos que van a unir el bloque con la nueva zona de Valle Seco, es decir, bueno, obras en definitiva que van a mejorar la calidad de vida, la sostenibilidad ambiental y la dinamización económica de nuestra ciudad, obras que son necesarias, y algunas de ellas se van a extender incluso al 2025, porque aunque se empiecen en el 2024, tendremos que terminarlas posiblemente en el 2025 o 2026, dependiendo de la magnitud de la obra. Obras muy importantes que van a ser, por ejemplo, que consigamos en este mandato el vertido cero en Santa Cruz, que Santa Cruz sea tenga un litoral libre de vertidos, lo cual, bueno, yo creo que es una excelente noticia. Para eso hay que hacer muchas cosas. Algunas de ellas las vamos a empezar a ver el lunes. El lunes, desgraciadamente, y lo digo ya para que lo tengan en cuenta, pues la entrada de la TF5 en conexión con Santa Cruz, a la altura del Centro Comercial Meridiano aproximadamente, pues vamos a tener cortes y vamos a tener una obra importante. Y la gente tiene que saber.
¿Qué va a consistir esa obra?
La gente tiene que saber que esa obra es una obra que va a permitir conectar las áreas donde hoy se están produciendo vertidos con la ampliación de la depuradora. Son áreas que son obras que van a permitir el vertido cero. Por lo tanto, son muy importantes para la ciudad. La ampliación de la depuradora es una obra importantísima para Santa Cruz, porque ahora mismo la depuradora tiene una capacidad desde hace ya muchos años que no permite depurar toda el agua de Santa Cruz, de la Laguna y de una parte del Rosario. Esto lo desconoce la gente. La depuradora de Santa Cruz depura aguas de más allá de Santa Cruz, obras también, aguas también de la Laguna. Y no está preparada, ni se preparó en su día para eso. Es decir, no puede depurar tanta agua. Luego hay que ampliarla. Nosotros tardamos un tiempo en conseguir que convencer al gobierno de España de que tenía que hacer esa obra. Se convenció, se metió en el convenio, se hizo la inversión y en estos momentos se está ejecutando.
¿Cuánto tiempo?
Una obra de más de 20 millones de euros. Yo espero que esa obra termine este año.
Este año, luego de este
año. A finales de este año. Llevamos ya un año y medio trabajando en obra.
Dos cambios fundamentales en la zona centro. Por una parte, el cambio de que va a experimentar el barrio del Toscal.
Calle La Rosa.
Calle La Rosa, Calle San Martín también va a quedar una
calle La Rosa,
de series, digamos.
Calle
ese
La,
estilo, ¿no?
Calle La Rosa, Calle San Martín, Calle Santiago.
Sí.
Son las próximas calles donde vamos a actuar. Algunas de ellas, como es el caso de la calle de La Rosa, pues se va a primar el peatón, o sea, el peatón, el vecino peatón es el que va a tener, digamos, la prioridad. En la calle San Martín exactamente igual, en la calle Santiago incluso la idea es peatonalizar totalmente la calle.
Sí.
Luego, bueno, yo creo que en este mandato la transformación del barrio del Toscal se va a ir notando. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta que las obras de carácter privado, las obras de rehabilitación que se están produciendo ya en el Toscal, pues vayan al mismo ritmo, ¿no? Nosotros, la parte que digamos pública, pues hemos hecho cosas importantes, como por ejemplo la Casa Siliuto, que la hemos convertido en una casa de juventud en el corazón del Toscal. Hemos llegado a un acuerdo con el Almeida para hacer en la calle San Isidro un parking que de manera subterránea entre en la zona de Almeida y nos permita 300 aparcamientos nuevos en esa zona. Es decir, se compró un solar en la calle de La Rosa precisamente para convertirlo en un aparcamiento, que ahora, por cierto, ya se va a ampliar.
¿A qué altura de la calle de La Rosa?
Pues está más o menos a la mitad.
A la mitad.
De la calle de La Rosa hay un solar que adquirimos precisamente para que fuera un parking, compensar un poco la pérdida de aparcamientos.
¿Y cuántos coches que se tenía en ese parking?
Pues creo recordar que en torno a 50, 60 coches, una vez que esté terminada la obra, solo en superficie, evidentemente muchos más, cuando autoricemos la construcción de un edificio de aparcamiento.
Pero José Mario, la zona de altas emisiones, por ejemplo, que es otro de los cambios...
De bajas emisiones.
De bajas emisiones.
De altas emisiones no, de bajas.
Vamos mal, entonces. Eso va a llevar aparejado también una obra importante, va a afectarlos o se trata de poner unas cámaras y una señalización. ¿Cómo va a ser eso?
Nosotros tenemos que implementar la zona de bajas emisiones porque nos obliga la normativa española. Española y europea, eso en primer lugar. Pero vamos a convertir eso en una oportunidad para mejorar muchas otras cosas en la ciudad. Es decir, no solamente vamos a actuar en la zona de bajas emisiones, pues comprando todo lo necesario, adquiriendo todo lo necesario, para que si algún vehículo contaminante entra en esa zona, pues lógicamente una cámara lo fotografíe y tendrá la correspondiente sanción, ¿no? Por supuesto quedan exentos los residentes. Los residentes van a poder seguir entrando, transporte público exactamente igual, pero en el caso de aquellos vehículos contaminantes de personas que no residan en esa zona de bajas emisiones, lógicamente estarán restringidos, no podrán entrar.
Residentes no es personas que trabajen.
En eso lo vamos a complementar.
Porque en la zona donde trabaja mucha gente, los que trabajan allí.
Los que trabajan no podrán entrar.
No podrán.
Tendrán,
salvo que tengan un vehículo.
Tendrán parking disuasorio fuera de la zona de bajas emisiones para poder luego coger el transporte público o acudir caminando o acudir en cualquier otro sistema de transporte a esa zona. Piensen, por ejemplo, en la zona de parking que vamos a tener en el puerto, justo al lado de la zona de bajas emisiones. Sí. Pues tendrán que ir ahí, aparcar ahí y entrar en la zona de bajas emisiones. Y vamos a aprovechar para instalar también la zona verde y posiblemente en algunos sitios la zona azul. Pero en principio la zona verde, donde el residente va a tener prioridad para aparcar. con respecto al visitante. Y tendremos los aparcamientos disuasorios en el entorno de la zona de bajas emisiones. Si vamos a implementar en la ciudad un sistema de mejoras en la movilidad que va más allá de lo que la zona de bajas emisiones nos exige.
¿Las motos están afectadas?
O sea, van a mejorar mucho, ¿no? Van a mejorar mucho. Las motos que contaminan, lógicamente sí, están afectadas. Las motos que contaminan. O sea, lo que Europa nos obliga es, aquello que contamina usted en una zona de la ciudad, la zona más céntrica, lo tiene que eliminar. Y eso nos obliga a nosotros y a todas las capitales que superan, creo que, los 50.000 habitantes. Sí. Luego, nosotros estamos intentando cumplir la normativa, que lo va a hacer Las Palmas, que lo tiene que hacer La Laguna, que lo tiene que hacer Arona, que lo tiene que hacer Telde, es decir, todas las ciudades que cumplen esos requisitos.
Más allá de todo este tema de las inversiones, ¿hay incrementos en el tema de asuntos sociales en el presupuesto de este año?
Yo quiero recordar que desde que soy alcalde, el área de asuntos sociales se ha triplicado el presupuesto que tenía. Nosotros este año también vamos a aumentar el presupuesto de servicios sociales por encima del 10%, en torno a los 30 millones de euros destinamos a los servicios sociales del ayuntamiento. Es una prioridad, siempre ha sido una prioridad, para seguir ayudando a las familias más vulnerables, pero también, no solamente para dar ayudas, para establecer programas de prevención en materia de drogadicción, en materia de riesgos en materia de menores, ayudas a domicilio, asistencia, teleasistencia, es decir, para financiar un montón de servicios y no solamente para dar ayudas. La gente cree que solamente utilizamos los servicios sociales para dar ayudas. No, hay un sistema de servicios sociales municipales con muchos programas o programas de atención a los mayores, Santa Cruz Vital, en fin, con muchos programas que se financian desde el ayuntamiento con casi 30 millones de euros. El Centro Municipal de Acogida es uno de ellos. Por cierto, este año vamos a tener más recursos económicos para ese centro desde el Gobierno de Canarias.
Nos quedan solo 5 minutos, pero sí hay varios temas que no quiero que se me queden en el tintero y le pediría un poquito más de brevedad a las respuestas. Por ejemplo, ya que hablamos del tema de asuntos sociales, ¿cómo está el tema de las viviendas de Visokan? ¿Se arregla?
Las noticias que tengo es que algunas cosas se han arreglado.
Por explicar a los oyentes, viviendas, que no lo he dicho, viviendas de Visokan en Añaza, ya saben, sí. El tema lo hemos tocado aquí en este programa varias veces.
Nosotros lo que le hemos dicho al gobierno, y yo espero que el gobierno esté actuando de esa manera, porque es verdad que todavía no me han contestado a una carta que le envié al consejero hace más de un mes, es que nosotros no estamos de acuerdo, y vamos a oponernos siempre, a que una familia que sea usuaria de los servicios sociales del ayuntamiento sea desahuciada. Siempre. Si es un banco, nos opondremos en un banco. Si es una entidad pública, pues mucho más. Si una familia que recibe ayuda de los servicios sociales del ayuntamiento para poder, por ejemplo, alimentar a su familia, no es lógico que una empresa pública la desahucie por falta de pago. Porque, evidentemente, si recibe una ayuda en materia de servicios sociales, pues lógicamente no podrá pagar al alquilar Visokan.
¿Ha habido respuesta a esa carta?
Bueno, esa respuesta no se ha producido, aunque a mí, de manera, digamos, verbal, oficial, incluso en sede parlamentaria, en el Parlamento se ha dicho, se asegura que Visokan no lo hace ni lo va a hacer. Bueno, estaremos pendientes y vigilantes.
Bien. El tema del hotel, del nuevo hotel de las Teresitas, que está el proyecto ya en marcha. Ayer lo explicaba con Mayer Trujillo en el Real Cope Canarias, pero la noticia de hoy es que, nada más me sorprende, porque el lunes entrevistábamos en este programa al presidente de la Asociación de Vecinos del Pescador de San Andrés y nos decía que veían con buenos ojos el proyecto, siempre que fuera el proyecto que se había explicado en una asamblea que tuvo lugar ya hace 3 o 4 años antes de la COVID. Bueno, y hoy leo que han pedido una nueva asamblea, un nuevo encuentro con el ayuntamiento también para valorar todo esto. ¿Qué nosotros, le parece al alcalde?
Lo primero que quiero decir es que nosotros no estamos preparando la ordenación urbanística de un hotel. Nosotros estamos preparando la ordenación urbanística de las Teresitas. Y eso, esa ordenación urbanística, lo que va a permitir es ponerle saneamiento, ponerle iluminación, ponerle recogida de aguas pluviales y ponerle un paseo a una playa que no tiene hoy nada de eso. La ordenación lo que va a permitir es ponerle eso y cambiar totalmente la fisonomía de una playa que necesita de una inversión para mejorar los servicios públicos para todos aquellos usuarios que usan la playa todos los días, sean residentes o sean visitantes. Y dentro de esa ordenación hay una parcela propiedad del ayuntamiento, es decir, una parcela pública que tiene un uso turístico y nosotros planificamos que tenga un hotel de carácter medio, el único hotel vacacional que tiene esta, que tendría esta ciudad, porque el municipio de Santa Cruz no tiene ningún hotel de carácter vacacional, tiene hoteles urbanos, un hotel de carácter vacacional, un hotel que estando ocupado al 100% serían 400 turistas, estando ocupado al 100%. O sea, si el hotel estuviera ocupado al 100% todo el año, serían 400 turistas
pero
cada
hay,
día.
Pero hay playa para tanta gente que es lo que se pregunta. Nos queda un minuto.
Vamos a ver, 400 turistas.
Un sábado de julio, con toda la gente de Santa Cruz y con todo lo que cuesta aparcar y llegar a las Teresitas, hay cama
la,
para tanta
gente. La pregunta que yo me hago es, ¿alguna vez se le ha puesto coto a alguien que ha querido ir a la playa? ¿O es que la playa no es pública para que vaya todo el mundo? ¿O es que las playas de Canarias no son públicas todas? Para que vaya todo el mundo, sea residente en Santa Cruz o no sea residente en Santa Cruz, sea residente en cualquier punto de la isla o de Canarias o de España o de... Entonces, no podemos hacer ese tipo de análisis, porque si hiciéramos ese tipo de análisis, habría que hacerlo sobre todas las playas de Canarias, de España y del mundo. Las playas son públicas. Y aquí estamos hablando de 400 personas que además tendrían que ir todos a la misma hora. O sea, es que no... Sinceramente no resiste un análisis de sentido común el tema, ¿no?
Llegamos a las 11 de la mañana. Le agradezco muchísimo a José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz, que nos haya acompañado en estos minutos de radio. Alcalde, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Como digo, vamos al Boletín Nacional y seguimos en directo con una hora de radio. Tenemos temas muy interesantes. No se vayan. Hasta las 12 estamos con ustedes.
Ese día, a partir de ahí ya.
en esa